El título del siguiente mensaje es: Las cosas que antes para mí eran ganancia las he estimado como pérdida. Fue predicado el miércoles 12 de marzo del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Eliezer Jung.
Venceremos contra el mal. Señor, te damos gracias. Señor, podemos vencer. Sabiendo que tú venciste, Señor, podemos vencer, Padre, sabiendo que el amor de Dios ha sido puesto en nuestro corazón y nos ha cambiado, que tenemos la fuerza sobrenatural, Señor, para tener fe, para tener virtud, para tener templanza, para ser pacientes, Señor, para saber esperar. Sabiendo que tú empezaste la obra y la terminarás. Y Señor, las aflicciones de hoy no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Por eso soportamos todo, Señor, en fe y confianza. Y podemos vencer, Padre, sabiendo de que tú nos diste la victoria. Padre, ayúdanos en esta noche a vivir de tal manera, bajo esa inspiración, Señor, que miremos lo más importante que hay en la vida, y es, Señor, poder servirte a ti. Te damos gracias en esta noche, parte el pan de vida, y Señor, habla al corazón de cada uno. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, Dios les bendiga. A veces cantamos, somos vencedores, y alguien nos dice unas poquitas palabras que no nos gusta, explotamos, algo sucede que no esperábamos y sale contrario, nos enojamos, ¿verdad? Y cantamos, somos vencedores, ¿verdad? Pero intentamos tener al vencedor adentro, que es el Espíritu Santo, y él todo lo soporta, ¿verdad? A él lo llamaron de malos nombres, lo maltrataron y él siguió adelante. Necesitamos tener el hombre fuerte de la casa dentro, ¿verdad? Les invito a abrir las escrituras en el libro de Filipenses. Por eso el evangelio no es algo de intelecto, no es algo de conocimiento, es espiritual. Es el Espíritu de Dios morando en el alma, ¿verdad? Viviendo su vida allá adentro y no la tuya. Y que está en Cristo, ¿verdad? Está muerto a sí mismo. Y ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y entonces, si estamos muy vivos, pues vamos a reaccionar. Y ese es el problema de nosotros. Filipenses 3 y versículo 7, vamos a leer. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, pero no mi fe, la de él, la justicia de Dios, que es de Dios por la fe. Dios bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Bendiga su palabra. Ahora, ciertamente grandes palabras de un hombre, ¿verdad? La conversión de Pablo ciertamente lo cambió sus valores. Las cosas que antes apreciaba tanto ya no eran de estimación para él. Antes cosas que tenían valor ya no tenían. Y la conversión genuina ¿verdad? Produjo esto en este gran hombre, ¿verdad? A veces, y vamos a ver, ¿verdad?, de que Pablo era un gran religioso. Había sido instruido en las escrituras, pero con todo eso su ambición era muy diferente hasta que tuvo la conversión. Así que miremos esto y a lo que quiero decir, ¿verdad? Antes de su conversión tenía un valor diferente de las cosas. Cuando era religioso, conociendo la ley, instruido en las escrituras por un gran hombre llamado Gamaliel, ¿verdad? Pero con todo eso no pudo ver que Dios había identificado en Cristo las profecías prometidas para su día. Y se requería que Dios viniera a él y le quitara los velos que él tenía en sus ojos, lo cual esa es una conversión, ¿verdad? De tomar la letra a ver a Dios en su palabra vindicada. Y esa fue la conversión de Pablo, ¿verdad? Que Dios tuvo que quitar los velos, ¿verdad?, de sus ojos. Entonces pudo ver lo que antes no podía ver, aún leyendo las escrituras. Y cambió sus valores también, porque ahora miraba las cosas diferentes como las miraba antes, ¿verdad? Como hombre religioso, como hombre conocedor de la letra, como un gran estudioso de la Biblia. Sus valores eran una cosa hasta que tuvo una conversión cuando Dios abrió sus ojos. Jesús, sabemos nosotros, le apareció en la forma del pilar de fuego. Y era la forma que le había aparecido Moisés en su día. Él, siendo estudioso de la Escritura, entendió eso. Por eso pudo decirle: ¿quién eres, Señor?, ¿verdad? A Elohim, a esta luz que le había aparecido, había sido enseñado. Pero qué sorpresa para él, ¿verdad?, que de la voz decirle que él era Jesús quien estaba persiguiendo. Y Pablo, sabiendo, conociendo la escritura y viendo que el pilar de fuego se le apareció y le dijo que era Jesús, fue algo que él no esperaba. Y de su experiencia, Pablo, en su experiencia ahí nos damos cuenta, siendo un estudioso de las escrituras, no quiso basarse solamente en una experiencia, sino que fue a Arabia a escudriñar estas cosas en las escrituras, y vio que el pilar de fuego vino a ser carne en la persona de Jesús, y que volvió, ¿verdad?, a lo que había sido antes, y ahí le apareció, ¿verdad?, en camino a Damasco. Y vemos nosotros qué cosa fue para este hombre, qué sorpresa fue para este hombre llamado Pablo, ¿verdad?, pensar que todo lo que había sido enseñado y todo lo que hizo siendo religioso era tan contrario al Dios que él decía estar sirviendo. Y realmente fue tremendo para él, ¿verdad?, de ser un religioso creyendo que él estaba en lo correcto, ¿ve?, y luego ahora sus ojos ser abiertos a la luz de su día y ver que Dios estaba en su día vindicando su palabra, que el Dios de ayer no era un Dios de historia, sino era un Dios presente. Y le había abierto sus ojos para poder ver ese Dios que estaba presente y ver que Dios había sido fiel en cumplir su palabra. Y entonces, ciertamente, esto cambió completamente el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el sentido de los valores. Cambió completamente a Pablo. Ya no era ser un gran religioso, ya no era ser un gran conocedor de las escrituras. Eso lo había llevado viceversa. Pero cuando Dios abrió sus ojos, a la luz de la hora en que vivía, eso hizo algo para Pablo. Y qué sorpresa, ¿verdad?, para este apóstol pensar que todo lo que había sido enseñado y todo lo que hizo siendo religioso había sido tan contrario al Dios que él decía estar sirviendo. Y luego ver ese Dios abrirle los ojos y en el error que había estado, venir a él y abrirle los ojos y darle la media vuelta, vemos que, y todavía llamarlo, ¿ve?, aún cuando estaba equivocado, y luego darle la revelación a él de ver al Señor abrirle su verdad y ungirlo para verla. Eso fue demasiado para Pablo, ¿verdad? Que Dios realmente hizo esto por él y él no pudo ser el mismo, ¿verdad? La vida cambió completamente, radicalmente para este hombre, sus ambiciones, sus valores, su propósito de por el cual vivir, su comisión en la tierra, a qué vino este mundo, todo comenzó a tener sentido, cuando antes realmente no encontraba el verdadero sentido, ahora encontró el real sentido. Por eso lo hemos dicho, ¿verdad? Creo que él cita algo, creo que en Gálatas, y lo hemos dicho y lo vamos a leer aquí, creo, Gálatas 2 y 20. Y ciertamente Pablo había realmente crucificado a ese viejo hombre y con todos sus deseos y propósitos. Dice con versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, este no era un lema para Pablo. Fíjense bien, para algunos es un lema hoy. Y lo que ahora vivo en la carne, antes vivía una vida diferente en la carne. Antes sus propósitos, él estaba tratando de edificar un sistema fariseico, tratando de promover la iglesia en sus propósitos. Y era un gran religioso, es lo que él hacía cuando vivía antes, lo que antes vivía en la carne, pero lo que ahora vivo en la carne, vivía una vida diferente, ¿verdad? Estaba viviendo, ¿verdad? Digo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no mi fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora estaba viviendo en la carne, estaba viviendo las porciones proféticas escritas para su día. Él era ese mensajero de su hora. Él estaba interpretando en su propia vida lo que Dios había hablado, que iba a haber un mensaje a los gentiles. Y él encontró eso y se alineó con eso para que el propósito de en su vida se cumpliera. Y eso llegó a ser el todo para él, ¿verdad? Él no estaba viviendo por vivir. Las otras cosas que antes lo llenaban, ahora no lo llenaban para nada, ¿verdad? Las cosas que antes quería tener, ahora ni las determinaba importantes, porque encontró lo más importante. Encontró el verdadero llamado de Dios, encontró la verdadera causa de su existencia en la tierra y quién era y para qué vino. Y eso hizo la diferencia para este hombre. Y pienso que hasta que un hombre realmente encuentra eso, ¿verdad? Hasta que Dios hace lo que hizo con Pablo, le quita los velos de los ojos, ¿ven? No siendo solamente religioso, yendo a la iglesia y leyendo las escrituras, Pablo hizo todo eso con el celo debido, pero aún con todo eso estaba tan fuera, ¿verdad? Y cuánta gente, ¿verdad?, encontramos en este día que pudiéramos ver que está en ese estado. Su ambición religiosa y todo lo que había dedicado su vida para obtener una posición y lograr algo en la vida, llegó a ser realmente nada. Cuando él vio el amor de Dios y lo que él hizo por él al sacarlo del engaño en que estaba, ¿verdad? Pienso cuando Dios lidia con esta edad Y ella en su engaño tan grande, y no es un engaño político, es un engaño religioso en que está la gente de este día. Millones de millones de millones de personas. ¿Ve? Y Dios le dice, ellos dicen, el espíritu de este día, no todo lo tenemos. Somos ricos en riquezas, pero está hablando de la riqueza que ellos creen que es riqueza de Dios. ¿Ve? Y no tenemos necesidad de nada. Y esta es la edad que no tiene un clamor por más. Ellos se llenaron con asistencia religiosa, se llenaron con un poquito de entendimiento escritural, con pertenecer a un grupo religioso. ¿Y cuánta gente se sacia con eso cuando eso no es? Y entonces encontramos que Dios le dice, pero el problema tuyo es que estás ciego, no te quieres ver, estás desnudo y no te das cuenta, y eres miserable, y eres pobre y digno de lástima. Y encontramos que ciertamente este es el espíritu que iba a estar gobernando en la gente de este día. ¿Ve? La gente dice, bueno, esa es la denominación. No, ¿ve? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la condición espiritual. Y a veces individuos y grupos se encuentran en ese estado. Pablo estaba ahí en su error, pero necesitó la intervención del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros cómo ver ese amor, Pablo viendo ese amor para con él, de abrirle los ojos, de sacarlo del engaño religioso en que estaba, pensando de que él era una gran persona y que había dedicado su vida tan celosamente a Dios y había sido fiel en todo lo que se le había pedido en la iglesia y había hecho mucho más todavía que lo que hacen muchas personas. Pero sin embargo, con todo eso, en el engaño que estaba, ver a ese Dios en su gracia, en su gran amor, abrir sus ojos y darle la media vuelta y mostrarle el error en que él estaba y ver que Dios había cumplido su palabra en su día, que los profetas que él había leído, las escrituras que él había leído, habían sido interpretadas reales en el día de él y él no lo había visto. Y luego darse cuenta que Dios le permite abrir sus ojos para ver que la palabra se interpretó en su día, se estaba interpretando y Dios lo estaba llamando a mirarla. Eso lo cambió completamente. Realmente cambió a este hombre. Y entonces ver ese gran amor con el cual Dios se le apareció y ciertamente llegó a ser un prisionero de ese amor para ser guiado y gobernado por amor. Como el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, vino a lidiar con él, llenarlo de él, de su amor, y mostrarle la revelación de su palabra, para que viera quién era esta persona que encontró. Porque no solo fue que le digo yo soy Jesús a quien tú persigues, pudo ir a las escrituras y ver que el mismo pilar de fuego que había lidiado con Israel, había lidiado con Moisés allá y lo usó para cumplir su palabra, ahora estaba con él para llevarlo al cumplimiento de la palabra, el mismo Dios. Ungiéndolo como había ungido a Moisés y como había ungido a otros en otras edades, la misma unción en él para llevarlo a cumplir y ver la luz de su día. Esto fue grande para este hombre, ¿verdad? De ver que esto estaba tomando lugar. Y como el mismo Dios, ¿verdad?, vino a ser carne y luego murió y resucitó. Y ahora le apareció a él para guiarlo, ¿ve?, a ver la palabra, guiarlo en su vida diaria. Y él no estaba solo, ¿ve? Dios que hizo los cielos y la tierra ahora estaba lidiando con él,
en revelación, en dirección divina. Él no podía contener este amor de ver esta experiencia que vino a él, de ser un estudioso religioso, ahora a ser ungido y guiado por el mismo Dios que escribió la palabra, el mismo autor. Qué gran cosa era para Pablo de ver que en tiempo presente lo estaba ungiendo, como había ungido a Moisés en tiempo presente, como había ungido los profetas en su día y los había inspirado. Ahora él estaba lidiando con este hombre. Qué gran cosa era para Pablo eso. Por eso sus valores cambiaron. Su vida era diferente. Hasta que un hombre se encuentra en ese, en esas arenas sagradas, donde sus ojos son abiertos a ver, ve a la persona de Cristo, ungir sus ojos y ver la luz de este día y ver que Él viene a guiarlo y gobernarlo, porque este es el día para estas cosas. Cambia el hombre. El Señor, muy diferente. Por eso sus valores cambiaron. Y verlo obrar en Pablo verlo obrar en él, y ver las promesas que el Señor hizo manifiestas a través de Pablo, y ver el Espíritu de Dios ungirlo para ver las obras de Cristo para ese día ser manifiestas en él, fue demasiado para Pablo. Fue demasiado para Pablo esto. Demasiado la experiencia de ver a ese Dios hacer lo que estaba haciendo. ¿Quién era él? De antes, cuando sin duda bajo Gamaliel, siendo estudiado noches enteras de estudio bíblico, días enteros de escudriñar estas cosas en la palabra y ver la ley, ver lo que había escrito por aquí Moisés y lo que había estaban escritos en las escrituras. Pero con todo eso, no pudo ver lo que Dios estaba haciendo hasta que tuvo una conversión, hasta que se encontró con la persona, hasta que sus velos que estaban en sus ojos se le fueron quitados. Pero Él dice, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Y cómo se necesita eso? ¿Cómo hombres y mujeres hoy necesitan la experiencia de esta conversión divina? Entonces la vida tendrá una causa y propósito, y las cosas tendrán un significado diferente que lo que tenemos cuando somos religiosos. Encontramos estas cosas, encontramos esta gran realidad. Por eso Pablo pudo decir que lo que encontró era más grande, y todo lo demás que antes parecía tener valor salió de la escena. Era diferente, ¿verdad? El amor de Dios manifiesto hacia él lo cambió y lo llevó a ser un prisionero a esta gran causa de la cual ahora era parte. La causa del evangelio, la causa del reino y por su gente. No era la causa de Pablo, no era tratar de exaltar a Pablo, pero tratar de llevar a la gente la experiencia que él había tenido. Él no tenía otro motivo, sus motivos egoístas se fueron. Entonces es muy diferente. Entonces, de ver la causa del reino, de ver la gente, que los gentiles tuvieran la misma experiencia que él había tenido. Y esa era la carga de él, porque ciertamente encontró algo más grande y quería que la gente encontrara esto que era más grande. Por eso, cuando un hombre, una mujer realmente encuentre esto, no hay que rogarle que se vista de esta manera, o que haga esto, que haga lo otro, si se burlan de él o no se burlan de él. Eso no tiene nada que ver, no lo mira. Él está viendo algo más grande que el mundo lo entiende. Pero hoy en día encontramos que ese es el problema. Amor. Pablo, su amor de ver a otros, tener la experiencia que Cristo le había dado. No importó entonces si tenía que padecer, si tenía que padecer escasez o persecución, o si le iba a tener bien o la iba a tener mal, eso no tenía nada que ver. Tenía algo más grande, su tesoro estaba al otro lado. Él sabía que la ganancia de él no estaba aquí, estaba allá. Y la ganancia que él tenía era ver al mismo Dios que le dio la conversión a él, verla manifiesta en otro, usarlo, para ver a ese Dios, tocar a otros. Y ese era su apetito, su sed. Ciertamente encontramos eso. Jesús se negó para que otros tuvieran. Y él se dio su vida. Él dijo: no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate. Él se hizo pobre para que otros fueran ricos. Y lo mismo estaba haciendo en Pablo. Él se puso de último, para que otros pudieran recibirlo. Entonces, él quería que otros tuvieran esta experiencia del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Vemos otros que recibieron la luz de su palabra en sus días y lo que hizo por ellos. Otros que vieron la vindicada promesa de su palabra prometida para la hora en que vivían. Cómo sus ojos fueron ungidos a esto y cómo esto los cambió a ellos. Miren, los magos del oriente, estando allá, cuántos hombres miraban los cielos y contaban el tiempo por las estrellas. Sin embargo, Dios le abrió los ojos a ellos para ver la vindicada luz prometida, de ver que Dios estaba cumpliendo su palabra y qué gran cosa llegó a ser para estos hombres. Los cautivó, de ver de que Dios estaba cumpliendo su palabra, que estrellas iba a levantar de Jacob. No podían hacer otra cosa. Dejaron atrás sus familias. Y encontramos que llegó a ser como el todo para ellos. Y se sometieron, sabemos nosotros, al liderazgo de Dios enviado para guiarlos. A esa estrella, ese ángel que Dios les había enviado para dirigir su camino. Y no importa por dónde tenía que llevarlos, ellos iban porque estaban conectados con su guía que Dios les había dado. La luz vindicada de su palabra, ese ángel, esa estrella era la identificada promesa de esa hora para guiarlos a ellos. Yo Jesús he enviado mi ángel. Y como esta es la interpretación escritural y nuestros ojos lo han visto y encontramos estas cosas. El valor que ver a Dios, interpretar su palabra en nuestros ojos, abiertos a ella y ver el liderazgo de Dios en su palabra prometida, cambia la vida de un hombre. Cambió la vida de Pablo, ¿verdad? Antes tenía como cabeza un sistema. Antes tenía como cabeza un hombre religioso, pero ahora tenía por guía al mismo Dios que guió a Moisés, al mismo Dios que ungió a Elías, el mismo Dios que ungió a otros en otro día. Estos magos viendo la palabra ungida y siendo guiados por ella. Con razón prepararon sus camellos, se sentaron en ellos y disponieron a ir porque el guía los iba a guiar a su destino. Qué gran cosa, ¿verdad? Guíanos a la perfecta luz. Y entonces encontramos que lo único que pudo hacer es llevarlos a la palabra hecha carne. Qué gran cosa. Y cómo el celo de esta persona, de este guía que tenían cuando ellos fueron a indagar con el hombre y trataron de encontrar respuesta en medio de los hombres, esa luz los dejó. Ve, cuando el hombre deja el liderazgo que Dios le ha enviado, lo único que puede hacer es quedar en tinieblas. Pero rápidamente estos hombres se dieron cuenta que ahí no había nada, que esta gente no tenía respuesta, esta gente no les había amanecido la luz. Y rápidamente salieron de ahí, tan pronto salieron de ese enredo, la luz volvió a aparecer. Y Señor, aquel ciego, ¿verdad? Tan pronto fue echado, tan pronto fue excomulgado del grupo a que pertenecía, ahí fue cuando encontró a Jesús. No mientras estaba con el grupo, cuando lo echaron, ahí encontró a Jesús. Y usted no va a encontrar a Jesús mientras usted está dependiendo del brazo del hombre. Usted va a encontrar a Jesús cuando usted deje el brazo del hombre. Encontramos estas cosas. Ahora, mire Moisés en su día. Cómo sus ojos fueron abiertos al movimiento del Espíritu Santo en su hora. Ver que Dios estaba moviendo en el cumplimiento de una promesa. Y ver que ese Espíritu de Dios estaba en medio de él, ahí, identificando y moviéndose y amándolo para hacer lo que él había prometido. Y encontramos eso, qué gran cosa era para Moisés pensar que Dios lo estaba llamando y lo estaba ungiendo para cumplir su palabra. Y encontramos que como Moisés vio al invisible Dios, ve sus ojos ungidos, abiertos a ver al Dios que de sus padres ahora en la escena, ve moviéndose para cumplir su palabra. Y eso es lo que Dios está haciendo en este día. El mismo Dios que vino y dio testimonio en otro tiempo, como dio testimonio a los magos, como le dio testimonio a Moisés, como le dio testimonio a Pablo, ¿ve? De la luz de la hora, y viniendo al corazón de este hombre y cautivarlo, de abrirle sus ojos a la luz y amarlo a seguirlo, no pudo contenerlo. Digo, ser un prisionero de ese gran amor. El Espíritu Santo es este gran amor morando en el corazón del hombre, Dios lidiando allá adentro en revelación, identificándole su palabra, trayéndolo a fe para creer y ver las grandes cosas que Dios ha prometido. Eso es algo grande, que Dios puede ir al corazón tuyo. El Dios que ocupa todo espacio y tiempo, y el hombre que puede ver más allá de las estrellas y infinito, y pensar que es el mismo Dios que creó todo eso, puede venir a tu corazón y guiarte y hablarte y lidiar contigo. Y la Escritura diciendo, serán tus hijos enseñados. Y qué gran cosa para Pablo, después de que Gamaliel le había sido su instructor, ahora ver que el mismo pilar de fuego que guió a Moisés, ahora lo estaba guiando a él. Y que el mismo Dios que había lidiado con otro día en revelación y en verdad y en fe. ¿Cómo pudo David pararse ahí y hacer las cosas que hizo? ¿Cómo pudo Elías pararse ahí y hacer las cosas que hizo y pensar que estos hombres tenían contacto con algo más grande que ellos mismos? Y sin embargo, sometido a ellos, hicieron las grandes cosas que hicieron. Los tildaron muchos de fanáticos, de gente problemática, que era la causa de la maldición de la nación, y todas estas cosas. Pero estos hombres tuvieron una experiencia. Moisés viendo el invisible, viendo el Espíritu Santo ungiéndolo para verlo a él y moverlo, se sometió. Moisés se sometió al liderazgo de tal manera que dejó lo que otros podían apreciar tanto, el trono y riquezas, pero sus ojos fueron abiertos a algo más grande. Ven que cuando no hay Egipto o reinos en la tierra, lo que tiene siempre será. Qué gran cosa es eso. Se necesitó una experiencia. Moisés no dijo, yo creo que voy a dejar el trono, yo creo que voy a dejar riqueza. No, él se encontró con la persona. Y él dice que fue a Cristo quien él siguió. El pilar de fuego lidiando con él. ¿Ven? Y entonces encontramos esto. Usted lo podemos leer en el libro de Hebreos. Y la manera que está escrito ahí. Como dice la escritura que hizo una escogencia. Claro que tuvo que ser una escogencia. Claro que él tuvo que escoger entre esto y lo otro. Y escogió antes ser maltratado que gozar de los deleites. Pero ¿cómo un hombre puede hacer eso hasta que mira la luz? Hasta que mira el llamado verdadero. Hasta que Dios le toca la puerta del corazón. Y se somete porque lo está llamando. Y encontramos estas cosas. Y dice aquí, escogiendo antes el 11 y el 24. Por la fe Moisés se echó grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Claro, hermano, pues, mientras se llamaba hijo de la hija del faraón, él tenía todo el respeto del mundo, pero rehusó hacerlo. ¿Ve? Él no necesitaba eso, encontró algo mejor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo en mayúscula. ¿Ve? Los ojos fueron abiertos, igual que Pablo. A la unción, ungiendo, vindicando el movimiento de Dios de la hora. Él vio eso. Y Señor. Y dice aquí que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó Egipto. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí, sus ojos fueron abiertos. Ahora, encontramos... Pero vemos que es la experiencia que hace estas cosas. De ver a Dios ungir un hombre para ver la vindicada palabra en su día. ¿Ve? De ver esto. De ver que Dios puede ungir un hombre para ver al Dios que está presente en el programa de su promesa. Y ver de que eso no puede fallar porque no falló en otras edades. Aún cuando Josué y Caleb se pararon a la frontera de la tierra, dijeron la tierra es nuestra y Dios hizo la promesa, y ver que ese Dios los había guiado hasta ahí, los demás no pudieron tomar tal decisión porque ve, realmente sus ojos no fueron abiertos a esta gran verdad. Dios trató de hablarles, pero la palabra no tomó efecto en sus vidas. Pero estos hombres vieron, ve, el programa de su palabra, y sabían que no podía fallar, por eso no les importó pararse delante de todo mundo y decirles estas cosas. Les costó porque los querían apedrar, pero encontramos eso. Entonces es la experiencia de una verdadera conversión que hace esto, de ver a Dios, ¿ve?, ungir un hombre para ver la vindicada palabra de promesa en su día. Eso fue lo que cambió a Pablo. Al ver de que las escamas de los ojos se le cayeron, al ver que él vivía en ese tiempo que Dios había ungido su promesa profética, y que él estaba en medio de ese tiempo, y ver el Espíritu de Dios venir a él para continuar la obra. Como Dios está tratando de hacer lo mismo en este día. Lo hizo en los días de Moisés, lo hizo con los magos, lo hizo con otros. Y vemos, lo hizo con Pablo, y ver a Cristo identificado en su promesa, la palabra ungida. Es lo que lo hace, esto es lo que hace la cosa. Eso lo hizo para Pablo. Siendo religioso y estudioso de la Biblia y con todo eso no pudo ver el movimiento del Espíritu en su día. Recuerden, cuando las aguas se mueven, la cosa era entrar en ellas, no quedar afuera como espectador, pero cuando las aguas se mueven y a veces el movimiento es tan leve y tan tenue que se necesita el ojo discernidor, y las aguas se movieron en los días de Moisés, y él no se quedó indiferente, él se movió con ellas. Encontramos esto, las aguas se movieron en los días de Josué y Caleb, y ellos no quedaron indiferentes, se movieron con ellas. Rahab pudo ver que Dios estaba con esa gente. Ella no estaba ahí para verlo, pero ella sabía que era la verdad, que Dios los había ungido para poseer la tierra y Jericó había cerrado sus puertas, no quería nada que ver con ese movimiento. Sabía que Jericó estaba en línea de los condenados, pero ella pidió misericordia. Ella pudo ver que el que resistía a Dios en su palabra, en lo que él estaba haciendo, no podía tener más que juicio. Y ella pidió misericordia. Encontramos estas cosas. Imagínense una mujer metida en medio de una ciudad. Sin embargo, ella dijo, hemos oído. Todo el mundo oyó, pero no todo el mundo creyó. Usted puede oír y no creer, porque hay un oír verdadero. El que tiene oído, oiga. Como la reina del sur que oyó. Y su corazón fue cautivado de tal manera que tuvo que venir desde lejos. Porque si Dios está ahí haciendo algo, ella quería ser parte. Pero encontramos que no son los muchos a quien estas cosas cautiva, son los pocos. Sí, señor, qué cosa era rara para toda una ciudad religiosa ver a tres hombres gritando en medio de ella. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Dijeron ellos, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Otros fanáticos, otro grupo de locos andan por ahí, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Así es, pero ellos no vieron lo que estos hombres vieron. Entonces, hasta que Dios le quitó a Pablo los velos de sus ojos para poder verlo. Y lo mismo es hoy. No es cuánto leemos o estudiamos. ¿Ve? La cosa es, si Él no lo revela, no será real. Ve como Pablo, bienaventurado, le dijo a Jesús a Pedro, no te lo reveló carne y sangre, sino mi espíritu te lo ha revelado. Mi Padre es el Espíritu. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Espíritu Santo. Nos damos cuenta de estas cosas. Son los hijos, son los que tienen el Espíritu. Son ellos con los cuales Dios lidia en sus corazones. Son ellos que pueden dejar estas cosas porque sus corazones han sido cautivados. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Ahora vemos cuán grande es lo que Dios puede hacer. Sus ojos abiertos a la promesa, ungidos para ver la promesa de su tiempo. Moisés ungido, sometido a la unción, viendo la hora, a la luz del día, llegó a ser un prisionero de amor. Por eso pudo ponerse a la brecha por la gente. Por eso se quedó con ellos hasta que Dios los liberó, porque llegó a ser real para él. Encontramos estas cosas, ¿ve? Esto es de esta manera. Mire el joven rico, él, Dios le dio testimonio. ¿Ve? Le dio testimonio porque él fue corriendo a la persona, Jesús, y dijo, le dijo a él, maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Él vio en Jesús algo que la iglesia de su día no pudo darle. Él vio eso. Dios le permitió mirar eso. Y Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabe? Dijo, todos los he guardado. Había hecho todo eso, pero no tenía vida eterna. Y Jesús le dijo, déjalo todo y sígueme. ¿Ve? La vindicada palabra ungida de la hora. Si él hubiera seguido el liderazgo de Dios en su promesa del día que vivía, hubiera llegado a Pentecostés, hubiera sido parte de ese grupo que escribió un libro de Hechos, hubiera tenido la experiencia de recibir poder de lo alto. Pero sus viejos líderes, la influencia que él tuvo en su casa, en la iglesia, en la escuela, le estorbó a él para recibir el liderazgo de esta gran persona que lo estaba llamando. Y el hermano Abraham compara a este joven rico príncipe con Moisés, siendo también un gran joven rico y príncipe. Y cómo él sí pudo dejarlo. Y luego lo compara con Pablo, siendo también un gran hombre, un rico príncipe, porque sentado bajo los pies de Gamaliel le costó una gran fortuna a su familia. Pero sin embargo se sometió al liderazgo porque sus ojos fueron abiertos a la luz del día. A ver a Dios en su indicada palabra llamándolo. Lo mismo que ha hecho hoy en este día. Lo mismo hizo con los magos en el oriente. Lo mismo está haciendo en este día el mismo Dios. La misma unción que llamó a Moisés, que llamó a Pablo. La misma unción que guió a los magos viniendo en este día también llamarte a ti. ¿Qué gran cosa es esa la que Dios está haciendo? Mensajero, el último mensaje que predicó lo llamó liderazgo. Y habló del liderazgo de la vida eterna en la palabra prometida para la hora. Y Señor, encontramos que se necesita este gran liderazgo en nuestra vida. No es tanto, nunca podremos hacer esto que hicieron estos hombres hasta que los velos puedan ser quitados por el Espíritu que puede ungirte a ver la realidad de la palabra de esta hora. Pablo, con toda su educación, con toda su enseñanza, con toda su instrucción, no pudo ver a Dios identificar su palabra hasta que Dios le quitó los velos de los ojos para verlo. Amén. Y encontramos eso. Él hubiera seguido siendo un religioso y sirviendo bajo esa enseñanza religiosa. Y ese es el problema con la gente. Pero muchas veces la gente no ve el cambio de venir de la vieja denominación dentro del mensaje de la hora, porque la misma actitud que tenían allá la tienen aquí. Toman la letra y oyen un poquito eso y tienen por conocimiento, pero hasta que Dios viene, solo Él tiene la llave de esta revelación. Necesitamos la intervención del Espíritu en la vida de un hombre, o nunca estas cosas serán reales. Pablo mismo dijo que el hombre natural, él no puede percibir estas cosas. Entonces, ciertamente los tenemos y los tuvieron en todas las otras edades, hombres que no pudieron entender las cosas del Espíritu de Dios en el día que vivían. Mire el Espíritu moviéndose en Josué y Caleb para cumplir la palabra, pero el resto de la gente no lo pudo ver. Y lo mismo es hoy. Pero Dios nos ayude, ¿verdad? Que ciertamente se necesita esta conversión. Por eso, ya terminando citando lo que el apóstol dice ahí, creo que Filipenses, dice las cosas, ¿cuántas cosas? Dice, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo cambió para él, sus valores cambiaron. Las cosas que antes parecían importantes ya no son. Allá era religioso. Muy estudiado, muy educado, un gran hombre,
hasta que Dios le quitó los velos de los ojos y pudo ver la vindicada palabra de su día, porque no la pudo ver siendo así hasta que Dios le dio los ojos para ver que Dios había incumplido su palabra en su día y lo estaba llamando a caminar con él en el liderazgo de su palabra prometida. Y dice aquí: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos hombres hoy pueden citar estas escrituras, verdad, y todavía no ver la luz del día? No ver a Dios, ve, en presente en su palabra prometida, hacia donde Dios está caminando con su iglesia. Dios está caminando con su iglesia. Dios está caminando con su iglesia. La pregunta es: ¿dónde estamos? ¿Qué tan adelantados estamos? ¿Dónde hemos llegado? ¿Ve? Y hacia dónde Dios está moviendo. Y Dios nos ayude a ver estas cosas. En esta tarde pensaba en compartir esto, algo tan sencillo, ¿ve? Y que el hombre pueda ver, ¿ve?, lo que Dios puede hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a terminar. Que salga de aquí, ¿verdad?, meditando. Padre, en el nombre de Jesús, un mensaje corto, y te queremos solamente agradecer, Señor, de pensar que el mismo Dios que lidió con otros en otro tiempo y les dio la experiencia, como la experiencia de José y la visión que él tenía para su vida, que sus hermanos no entendieron, pero llegó a tener un gran significado para él. Beber ese Dios, lidiar con él, que aunque estuviera en prisión y aunque fuera rechazado, Dios lo estaba liderando para cumplir su palabra por él. Y David, Señor, que vio el llamado para él y vio ese mismo Dios de sus padres lidiar con él en experiencias que sabía que solo Dios podía darle, allá en los pastos verdes y en las aguas quietas. Y aunque rechazado y perseguido, sabía que tu mano estaba sobre él porque lo llamaste y lo ungiste, Señor, para sentarse en el trono como rey. Y pensar que hay una gente hoy que tú has escogido y has dado las experiencias, porque al que venciere sentará conmigo en mi trono. La visión ha sido dada, Padre. Y vemos, Señor, que el mismo Dios ha venido hoy a lidiar con una gente, Padre, que tú has escogido para ti. Ayúdanos hoy, Señor, a identificarnos, que llegue a ser el todo de nosotros, y lo es porque, Señor, verte a ti en medio de tantos millones en el mundo y luego tocar la puerta de nuestro corazón y hacernos parte de algo tan grande, y de ver, Señor, que la creación aún está esperando en nosotros, la iglesia está esperando en nosotros. Aún tu profeta dijo: Dios está esperando en nosotros tiempo de adopción, cuando Dios puede derramar dentro de nosotros su plenitud y su poder. Y Cristo se hace visible en nuestro medio y levanta a los muertos y entramos en el rapto. Padre, este día es hoy. Señor, ver, Señor, que tú has abierto nuestros ojos a la hora que vivimos. Padre, millones ciegos en su día. La iglesia en los días de Pablo ciega, pero tú llamaste a Pablo para verlo. uno entre tantos. Y sin embargo, Padre, sus ojos, la escama de sus ojos cayeron y pudo ver a Dios en tiempo presente vindicar su palabra prometida. Eso fue tan grande para él. Gracias, Señor, en este día. Nos despedimos en esta noche y te agradecemos, Señor, por esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. ¿Pero qué? Muchas cosas a veces se dicen con un deseo de crear en el corazón de alguien realmente una sed, un hambre. Y hablamos creo que el domingo, bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Hablamos del hombre caído, que tiene un vacío que nunca va a ser saciado hasta que regresa a la forma original que Dios lo hizo. Pues Dios hizo al hombre para estar en su imagen, y Cristo es la imagen de Dios, para estar en la imagen de Cristo, en la estatura de Cristo. Y hay algo en él que lo llama a añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza y paciencia, porque esa es la estatura en que Dios hizo al hombre en el principio. Y Cristo es la justicia de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. En Él se cumplió la justicia y tú en Él estás completo. Y como Dios hizo al hombre en el principio, para que estuviera en su imagen, tuviera dominio. Pero Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también hará, y mayores hará, porque voy al Padre. Ve, el Evangelio es la respuesta de Dios para saciar el apetito más profundo del alma. Cristo, el gran Redentor, siendo revelado al corazón humano, es la respuesta de Dios para saciar ese vacío más grande que hay en el hombre. El hombre caído, y vimos cómo la creación que está caída, cómo ella anhela regresar a su estado original. Cómo ella anhela ser liberada de las cosas que la tienen hoy atada, porque esa no es tu condición correcta. Aún en esta tierra no es la condición correcta. En esta tierra anhelamos liberación completa, la cual vimos que toma lugar en el rapto. Y fuimos a hablar cómo Job vio esa resurrección y lo que la resurrección significa. Y aún almas que están bajo el altar, que todavía no están en estado glorificado, ellas también están clamando. ¿Por qué? Porque la jornada no ha terminado. Porque ellos no están completos todavía. Y mientras no estemos completos, hay algo en el hombre anhelando más, deseando más. Y la única manera de redención significa traer de regreso a su estado y condición original. ¿Ve? Solo los hijos de Dios que estaban ahí van a volver ahí. ¿Ve? No todos los hombres van a recibirlo. ¿Ve? Jesús habló de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y los hijos del diablo son religiosos igual que Caín. Pero encontramos estas cosas. David dijo: hay un abismo que clama. Tiene que haber uno que responde al clamor. Como el niño que se comía los borradores de los lápices. Se preguntaban por qué. Había una necesidad en el niño de azufre y el borrador lo tenía. Y entonces ese clamor. Si no hubiera habido el azufre, no hubiera habido un clamor. Si no hubiera habido un borrador, no hubiera un clamor en el niño. Pero el hecho de que había un clamor adentro es porque había algo que podía satisfacer ese clamor. Y antes que pueda haber una creación, tuvo que haber un creador para crear la creación. Y antes que pudiéramos anhelar a ese Dios, tuvo que haber un Dios que puso ese anhelo en nosotros. Por eso hay algo en nosotros que clama volver. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos en nuestra condición correcta. La creación anhela volver. Y hablamos de estas cosas. Y vemos nosotros, que la vez pasada también hablamos, cómo la fe obra por el amor, y mostramos cómo ese amor verdadero solo puede ser cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro del alma de un hombre. ¿Ve? Porque mucha gente va a ser ungida con el Espíritu, ¿ve? Para hacer señales,
Pero el verdadero creyente es ungido en su alma para dar fruto para esta hora. ¿Ve? Porque Jesús dijo, por los frutos se conocen, no porque pueden hacer señal. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí no os conozco, pero por los frutos se conocen. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Como Pablo dijo, yo la vida que ahora vivo, ya no estaba viviendo el fruto de Pablo, e identificó el día que él vivía. Igual que el fruto de Lutero identificó la edad que él vivía. Y hoy tiene que haber una gente que la unción en ellos identifique la edad que viven y el fruto de la edad. Estamos en una edad más allá de la edad del forro. El forro se ha secado y el grano se está madurando en la presencia del sol. Esa es la edad que vivimos. Cuando la vida vuelve a su forma original. ¿Ve? Recuerde, el hombre que tiene dominio es el hombre que tiene las virtudes. ¿Eh? Y hablamos del guía. El guía solo conoce el camino de regreso a casa. Y él es el único que puede llevarnos a todas estas cosas que están prometidas. Piensen en esto, ¿verdad? Cantemos un cántico, preciosa fuente sanadora. Para todos fluye libre. Tú puedes beber de la fuente esta mañana y saciar tu sed. Pero si no hay sed, de justicia, entonces que Dios le pueda producir esa sed. Oh preciosa.
Oh preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí.
De la mano a su hermano.
Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente.
Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.